última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor, el principal índice de referencia de las hipotecas, baja ligeramente en junio y se queda en el 3,65%. Supondrá un alivio importante para aquellos a los que les toque revisar ahora las condiciones de su crédito. Marta Ruiz.
Es que el diferencial se ha reducido considerablemente frente a la cota de más del 4% de junio del año pasado. Joaquín Robles, analista de XTB.
Esto supone una gran rebaja para todas las personas que tengan un préstamo hipotecario a tipo variable. Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros.
Un alivio sin duda para unos hipotecados variables que han visto subir la cuota mensual unos 200 euros de media en los dos últimos años. Aún así, los analistas no esperan fuertes recortes en el Euribor hasta que la inflación no se acerque más al 2% e intensifique, por tanto, la rebajas de tipos. Así, el diferencial se moverá entre el 3,6% y el 3,3% a lo largo del año.
Comienzan las vacaciones de julio para millones de españoles y muchos de ellos se van a encontrar con tormentas de granizo, lluvias y fuertes vientos previstos en 8 comunidades. Son los efectos de una dana que mantiene a Castilla y León en alerta naranja y que mañana se desplaza más hacia el norte. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los chubascos podrán ser fuertes y estar acompañado de tormentas, rachas de viento muy intensas y granizo, que además localmente podrá alcanzar tamaño grande. Las temperaturas irán bajando por todo el territorio a lo largo de estos días, aunque persistirá el ambiente cálido en el área mediterránea. Es probable que a partir del martes la situación tienda a estabilizarse y vuelva el sol y el calor.
Los padres de Marta del Castillo siguen pasando un calvario judicial con la absolución ahora del Cuco y su madre tras mentir en el juicio sobre la muerte de la joven. Esquivan así 2 años de cárcel. El padre de Marta, Antonio del Castillo, se muestra desesperado. Dice que no han tenido respuesta de la justicia en los 15 años que llevan buscando el cuerpo de su hija. Inmaculada Jiménez.
Con lágrimas en los ojos, Pilar, y la sentencia y un ejemplar del Código Penal en la mano, comparecido Antonio y Eva, los padres de Marta del Castillo, dicen que la resolución de la audiencia está llena de paja, de mentiras y de falacias. Critican que en 15 años la justicia no les haya dado la razón ni una sola vez y ellos sigan sin saber ni cómo fue asesinada su hija ni tampoco dónde está su cuerpo. Poca confianza tienen además en que aparezca. Si lo hace, dice Eva Casanueva, será por casualidad. Lamentan que mentir le haya salido gratis al Cuco y a su madre, cuando dicen una mentira ha servido para tapar la verdad. Van a recurrir a esta decisión de la audiencia, pero a estas alturas insisten, poca confianza tienen en que vaya a servir para algo.
Gracias, Inma. Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que va a recurrir la ley de amnistía después de que lo anunciaran los otros 10 territorios gobernados por el Partido Popular. Lo hacen tanto desde el gobierno como desde las Cortes, Enrique Pérez.
Así es, el Parlamento Regional acaba de aprobar la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad que será presentado en el plazo de 3 meses. Una iniciativa del PP y de Vox que ha contado con el apoyo del PAR y de Teruel Existe. Jorge Azcón es el presidente aragonés.
Hoy el Partido Socialista también en Aragón lo que ha hecho ha sido defender la amnistía y por lo tanto defender a Pedro Sánchez y defender el sillón de Pedro Sánchez. Los aragoneses no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos.
Azcón ha insistido en que la ley de amnistía va en contra de la Constitución y de la democracia y que diferencia entre españoles de primera y de segunda. Y Aragón, dice, no va a pasar por ahí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Penúltimo entrenamiento de la selección española el domingo, 8/8 de final de la Eurocopa ante Georgia. Bruno Casar.
Ejercitan hasta ahora los de Luis de la Fuente en la Selva Negra. Hasta allí nos vamos para buscar las novedades de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
Jesús Navas ya pisa el césped, mejora de sus molestias en el pie y ha empezado a realizar carrera continua. Nacho y Ayoce esperan hoy completar el entrenamiento. En la mañana de hoy se ha designado el árbitro para la España-Georgia del domingo. Será el francés Letessier. Recordemos que Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos en las dos últimas fases de clasificación para el Mundial de Qatar y para esta Eurocopa. España se ha medido a Georgia y ha ganado los 4 partidos. Es probable que Luis de la Fuente repita el domingo el mismo equipo que jugó ante Italia. Por la sala de prensa pasarán unos minutos Grimaldo.
Gracias, Miguel. Y de Alemania nos vamos a Wimbledon, donde se acaba de sortear el cuadro para el tercer Gran Slam de la temporada. Qué suerte la ha deparado al vigente campeón, Carlos Alcaraz, corresponsal, la agencia EFI, colaborador COPE, Manu Sánchez.
Buen sorteo para Carlos Alcaraz en Wimbledon. Va a debutar contra el estonio Layal, número 262 del mundo. Un jugador que viene rodado, que viene de la fase previa. La primera piedra de toque llegaría en la tercera ronda con Frances Tiafoe. Después podría cruzarse con Hugo Humbert en octavos de final, en cuartos de final con Casper Ruud, con Tommy Paul, y evitaría a Jannik Sinner hasta las semifinales por su condición de tercer cabeza de serie, y a Novak Djokovic hasta la final. El español, como vigente campeón del torneo, debutará el próximo lunes 1 de julio a la 1:30 hora del Reino Unido, inaugurando la pista central del torneo de Wimbledon.
Gracias, Manu. Y en baloncesto, esta mañana el Bayern de Múnich comunicaba la salida de Pablo Laso de su banquillo por problemas personales. El técnico vasco regresa a España y acaba de firmar por Baskonia. Lo hace hasta el año 2027.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, han pasado 4 meses de investigación. La Guardia Civil ha dado con el culpable. Los agentes de la Guardia Civil han localizado y han detenido a la presunta autora del sabotaje de las bodegas, a las bodegas Cepa 21, situadas en la localidad de Castrillo del Duero, en Valladolid. La mujer está acusada de abrir 3 depósitos en el interior de la bodega la madrugada del 18 de febrero. Entonces, seguro que usted recuerda las imágenes de este sabotaje, unas imágenes que causaron muchas incógnitas en la investigación, que ya no solo era reconocible la figura de una mujer, sino de un indudable conocimiento de las instalaciones de la bodega, ¿no? Entonces, la detenida, que ha quedado en libertad con cargos, es una extrabajadora de la bodega. Fue despedida días antes de que se produjera el vertido de, escúchame bien, son 60.000 litros de vino. Son 60.000 litros de 2 referencias, Horcajo y Malabrigo, vinos de alta gama. ¿Cuánto cuestan 60.000 litros de vino? Pues son 2,5 millones de euros en pérdidas. La investigación sigue abierta, ya no se descartan más detenciones, evidentemente, y entiendo que para José Moro, buen amigo y presidente de las bodegas, ha sido un gran alivio, aunque todavía esté en un proceso complejo de recomposición. José, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás?
Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás?
Mira, yo, si te soy sincero, tengo una sensación agridulce, porque por un lado estoy contento, ¿no?, porque hayan detenido a la presunta culpable, ¿vale? Pero por otro lado es recordar pues todo lo que pasó, ¿no? Y ahora mismo venimos de una grabación, de otra, con los medios de comunicación, y me recuerda todo ese vino caído ahí, toda esa desgracia, y me produce una tristeza tremenda, de la cual quiero salir inmediatamente, cerrar página, y que se arregle todo, que se descubra si esta persona ha sido, y que haya un juicio, y que pague lo que tenga que pagar. Y no hay más, y cerrar página, porque estas noticias tan lamentables son sin razones, son auténticos, auténticas desgracias, que lo único que tiene sentido, como te digo, es tirar para adelante.
Tengo muchas cosas que preguntarte, José, porque tú te enteras por los medios, ¿no?
Yo me entero ayer por los medios que la habían detenido, porque debía haber una filtración, no sé de dónde, pero debe haber una filtración, y yo estaba en una reunión y me quedé pues sorprendido, ¿no? Y inmediatamente luego me llamó la Guardia Civil para comunicarme que se estaba produciendo una detención, y que estaban registrando, y que seguían trabajando, que el tema seguía abierto, que continuaba la investigación, y a partir de ahí, pues poco a poco, hasta que la Guardia Civil sacó la nota de prensa, donde ya nos especificaron más detalles, pues es donde nos enteramos de todo.
Claro. Muchas preguntas, José, porque la presunta culpable del vertido de 60.000 litros. 5 depósitos, gracias a Dios, 2 de ellos estaban vacíos y ahora te voy a preguntar por eso. Pero estamos hablando de una ex empleada, de una mujer que entró a trabajar para un periodo creo que corto de tiempo y ella sabía que iba a ser para ese tiempo, pues fue despedida y presuntamente es la responsable del vertido de los 60.000 litros, ¿no?
Así es. La persona lleva trabajando un año ya, lo que pasa es que nosotros tenemos puntas de trabajo, sobre todo en vendimias, sobre todo en la campaña de Navidad, necesitamos más gente y estábamos ya, una vez pasada la campaña de Navidad, pues en el mes de febrero con menos carga de trabajo y tuvimos que ajustar plantilla y una de las personas que pensamos que tenía que abandonar era ella. Le advertimos con buena fe, porque no teníamos por qué, 15 días antes de que tuviera que marcharse, y a los 2 días de marcharse, pues tuvimos la sorpresa, ¿no? Tuvimos el sabotaje. Entonces, evidentemente, luego, y el informe de la Guardia Civil lo dice, en esos 15 días estuvo preparando perfectamente por el sabotaje como iba a ser, porque evidentemente entró por la puerta de máquinas con una llave, con una llave que tiene un sitio concreto donde las guardamos.
Pero hizo una copia, ¿no? O algo así.
Hizo una copia, porque las 5 copias del bombín estaban en su sitio, no faltaba ninguna. Uh-huh. Entonces tuvo que coger la llave, hacer una copia, fue a la alarma, esa noche estaba yo quedándome aquí porque teníamos las típicas visitas, ¿no? Y me quedé aquí y como estaba en la habitación digo, pues no voy a dar la alarma porque pues acaso me tengo que levantar. Uh-huh. Entonces ella entró, al dar la alarma, al quitar la alarma, la encendió. Y la encendió y la volvió a quitar. Y eso ya ha quedado ya reflejado en la central de alarmas, pero ahí se asustó y pensó que iba a sonar la alarma, entonces se fue rápido a esos 5 depósitos. Y gracias a Dios solo había vino en 3. Y menos mal que pasó eso, porque si no, podría haber abierto toda la bodega entera y eran 600.000 litros. Joder. Y entonces sí que hubiéramos tenido un problema más gordo. Y entonces, desde encima, el seguro que está teniendo un comportamiento con nosotros, pues que no me parece normal, está dándonos largas, por así decirlos, y encima cuando te pasan estas desgracias, que tengas también estos inconvenientes, pues es muy triste. Pero insisto, mi voluntad primero y mi forma de pensar y de ir por la vida es tirar para adelante y pese a los problemas que tengamos, vamos a tirar para adelante.
Pero, José, yo no entiendo una cosa. Pero nos conocemos desde hace ya unos cuantos años. Nosotros vamos todos los años en noviembre a CEPA 21 a hacer el programa. Sabemos cómo trabajáis. Yo he visto y comparto además teléfono y amistad con trabajadores y sé cómo es vuestro espíritu. Y es un espíritu que no me concuerda nada. Es decir, ¿cuál es el objetivo que tenía esta mujer?
Pues esa es la misma pregunta que tengo yo. Tú bien has dicho y te agradezco las palabras. Tú sabes cómo somos, cuál es nuestro proceder, cuál es nuestra forma de ir por la vida. Entonces no obedece a nada y por eso me doy mil vueltas a la cabeza. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda hacer eso? Y no quiero poner en mi boca ninguna palabra que la desacredite. O sea, es que no soy capaz de entenderlo, ni de entenderlo absolutamente nadie, porque es que es una sinrazón total, no hay por dónde cogerlo. Y yo desde luego no lo averiguo. El odio de que hayas tenido un despido, y eso es suficiente para hacer para cometer ese sacrilegio que has cometido, que estás jugando con el pan de la gente, que estás jugando con el trabajo de los viticultores, con la imagen de una marca tan prestigiosa. Es que lo mires por donde lo mires, no tiene sentido.
Déjame recuerde, José, que estamos hablando con José Moro, propietario de las bodegas CEPA 21. Estamos hablando del vertido de 60.000 litros de una ex trabajadora que entró a las 3:30 de la mañana, abrió 5 tanques, había 20.000 litros en 3 de ellos, cada uno de los 3 de ellos, y eso supuso o ha supuesto unas pérdidas de 2 millones y medio de euros. Tengo una pregunta, José, porque claro, una bodega trabaja a largo plazo, bueno, a medio largo plazo. Es decir, el vino que tú, bueno, la uva que tú recoges este año, no la vendes este. La venderás, pues ya verás cuando no, depende de muchos factores. ¿Cómo afecta a tu estrategia el hecho de que tengas una merma de 60.000 kilos en tu logística?
Bueno, pues son 60.000 litros, que son 80.000 botellas aproximadamente, y eso pues evidentemente tiene una incidencia grande en la cuenta de resultados. Ahora bien, esperemos que como tenemos todavía capacidad suficientemente de añadas, en ese vino tendría que salir al mercado a los 3 años de haberse elaborado. Es decir, era del 23, tendría que haber salido en el 25 o en el 26.
O sea que dentro de 3 años vas a tener una merma en ingreso, entiendo, claro.
Pues evidentemente, pero lo que vamos a tratar es de que si estas cosechas que vienen este año y al siguiente buenas, pues tratar un poco de ajustar para que la cuenta de resultados no sea negativa, ¿no? Produciendo más vino de otra clase, pero que en definitiva no se vea afectada la cuenta de resultados.
José,
esperemos que sea así.
Sí, tengo un minuto. Sé que quedaron cerca de 1.000 litros en uno de los tanques, en la parte que ya está por debajo del grifo, como una especie de remanente. No sé qué pozo tiene eso, no sé qué calidad o no, pero ¿qué vais a hacer con ese vino?
Pues eso quedó, como bien dices, y ese vino tiene la misma calidad que lo que había en el resto del depósito. Uh-huh. Y vamos a hacer una añada especial, muy particular, con un embotellado especial, porque me apetece así. Quiero que este hecho se cierre, se consolide de esa manera, y es embotellar ese vino de la máxima calidad para donarle a causas sociales, hacer cenas benéficas o donaciones o subastas para que repercuta en temas sociales. Me apetece cerrar así esta triste historia y que la vida sigue y punto, para adelante.
José, amigos, queremos mucho, ya sabe que lo que sea, estamos aquí.
Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Chao, chao. Hola, Cristina López Lichtini.
Muy buenos días, don Alberto Herrera.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, que te escuché el fin de semana que me estaba riendo muchísimo, por Dios. No sé si era la tertulia de chicas. No recuerdo ahora mismo, pero me estaba pegando. Es que tienes mucho arte, Cris.
Bueno, es que tiene mucho arte la gente que está con nosotros, porque entre Sole Mayol, Gaona, la Dolomana, es que es un barco muy muy particular.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Oh, tengo de todo, porque menudo fin de semana. Es operación salida, tenemos el partido de la selección el domingo, o sea que ahí no vamos a parar. Pero fíjate que Gaona ha estado en Estados Unidos trabajando en un tema que te va a fascinar: visión remota. Mediums que trabajan para el FBI. Sí, sí, como lo estás oyendo. Está embarcado él allí, está financiándolo uno de los grandes de la investigación aeroespacial, ha estado en Nueva York trabajando con ellos y nos va a contar hasta qué punto eso es posible, que parece que sí.
¿Sí?
Gente que ve a distancia y que trabaja para los servicios secretos.
Uy,
tócate las narices.
No sé qué me parece, ¿eh?
Sí. Luego, se han disparado los precios. Los que todavía están buscando algún apartamento, algún tipo de hotel, se darán cuenta de que aquí está pasando algo. Vamos a contar en qué zonas la cosa ha llegado a máximos, dónde se puede encontrar cosa más barata, por qué razones y alternativas hoteleras para los de última hora.
Uh-huh,
eso con motivo de la operación salida.
Claro.
Y después vamos a tener un experto en tóxicos que nos va a explicar por qué algunos alimentos están llenos de microplásticos.
Qué interesante, porque se están encontrando microplásticos en el orín de mucha gente incluso.
Recipientes peligrosos, circunstancias en las que pones determinadas cosas en el microondas, eso se degrada y te llega la comida. Va a haber un experto que nos explique todo. Y finalmente, entre nuestros muchos invitados estará Rosa Villacastín, que se ha jubilado y que nos contará la anécdota del culo.
¡Ay, la anécdota del culo! ¡Ay, Cristina! Un besito, corazón, te escucho. Chao. Y ahora enseguida volvemos. Reportaje con Vigo Gini. Un paseo por Carabanchel. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz. Miguelito,
Luis, ha presumido un poco de jugadores y de equipo. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
Se lo digo también de puertas para adentro. Para mí son los mejores.
Está hablando Jesús Navas, donde está Elena Condis. Elena.
Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos minutos en el Manchester City. ¿Cómo ha sido?
Bueno, lo de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque de momento sigue luciendo el sol en la mayor parte de la comunidad, no te confíes y si tienes que salir a la calle, sobre todo esta tarde, lleva contigo el paraguas. Hace media hora que se ha activado la alerta amarilla en la Sierra Norte de Madrid y en el área metropolitana por el paso de una nueva dana que nos va a acompañar hasta el domingo, así que nos espera también un sábado pasado por agua. Además, no te olvides de la chaqueta porque las temperaturas han empezado a bajar ya. A esta hora tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá y nos espera superar los 28 en la capital. De hecho, los termómetros no van a subir de los 30 grados en ningún punto de la región, salvo en Alcalá de Henares, donde llegarán a marcar 31. Y día especial hoy para muchos madrileños que comienzan sus vacaciones de verano. En hora y media, a las 3 de la tarde, arranca la primera operación especial de este verano. La DGT espera que hasta el próximo lunes, 1 de julio, se produzcan en nuestra comunidad más de 1.150.000 desplazamientos. Tráfico recomienda que para evitar los siempre temidos atascos, las salidas se hagan de forma escalonada. Vamos a comprobar si algún conductor ha tomado buena nota de este consejo y ha decidido adelantar su salida. Nos acercamos hasta la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 2 kilómetros la M50 a la altura de Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña, la A6. Además, a esta hora comienzan a complicarse las salidas, especialmente la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, y también hay tráfico denso en la M50 ya en el entorno del Cañaveral en sentido sur, en sentido A4. Como bien contabas, días de muchos desplazamientos y parece que el tiempo no va a acompañar, lluvia y quizás en forma de tormenta, así que mucha precaución al volante.
Gracias, Patricia, por esos consejos. Y es que los expertos en seguridad vial recomiendan revisar bien el vehículo antes de salir para evitar posibles sorpresas en la carretera e intentar conducir con total prudencia, sobre todo si se esperan lluvias como ocurre este fin de semana. Hay que mantener una correcta distancia de seguridad y sobre todo ser empático con los demás conductores, como nos recomienda el experto Álvaro Espinosa.
Convivir mucha gente en la carretera con otros conductores que a lo mejor están en otro momento del viaje, llevan más kilómetros que tú, estás más cansado, no reaccionan igual o su nivel de conducción es simplemente es distinto. Entonces, a la hora de maniobrar hay que tener en cuenta que el conductor que está al lado a lo mejor no reacciona como nosotros esperamos. Hay que tener un poco de, repito, de empatía, ¿no?
Pero que arranque hoy la operación salida no quiere decir que Madrid se vaya a quedar vacío, ni mucho menos. Las agencias de viajes hablan de un nuevo verano de récord con un crecimiento de las reservas de entre un 5 y un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Después de las costas de Cataluña y Andalucía, Madrid se consolida como el destino urbano favorito, algo que ha podido constatar Lourdes, una andaluza que está pasando estos días en la capital.
Pues nosotros decidimos venir a Madrid desde Andalucía en esta semana. Y lo primero que nos encontramos fue que al querer ir al cine no había entrada para la película que queríamos ver. Así que al día siguiente probamos a ir a un parque temático y bueno, ahí sí encontramos entrada, pero las colas para ver las atracciones eran en ocasiones de más de una hora. Al final, después de 8 horas de parque, nos habíamos montado apenas en 6 atracciones.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y ahora quiero contarte que hace ya 45 años que Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya si quieres obtener más información al 91 331 3101, 91 331 3101 o entra en losnogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como la chuleta de ternera blanca por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Vas a sentir el miedo. Del 3 de julio al 11 de agosto en el Teatro Fígaro vivirás una experiencia de puro terror con esta versión renovada de La Mujer de Negro. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Fuera de juego! En Pizzerías Carlos no queremos que te quedes fuera de juego. Por eso tenemos Euro Carlos para ti. A partir de 2 pizzas medianas a recoger, llévate cualquier especialidad solo por 8,95 euros cada una y con un balón de regalo. Sí, la especialidad que tú quieras a 8,95 cada una. Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy en día se desconoce la causa que provoca la endometriosis, una enfermedad que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva. Cristina Redondo Guisasola es ginecóloga y responsable de la Unidad de Atención Integral a la Endometriosis del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa y nos va a explicar cuáles son los síntomas y cómo se trata esta enfermedad. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es la endometriosis y a quién puede afectar?
Pues mira, la endometriosis es una enfermedad crónica y benigna y afecta a un porcentaje alto de mujeres, sobre todo en la edad fértil, es decir, entre que viene la regla en la adolescencia y la menopausia. Y es una enfermedad que es importante conocer porque puede afectar mucho la calidad de vida de las mujeres porque provoca mucho dolor y a veces puede ocasionar dificultades para quedarse embarazada.
¿Y cómo se trata esta enfermedad, doctora?
Pues hay distintas maneras de tratarla. Lo principal es tener en cuenta que no hay un único tratamiento para todas las pacientes y hay que tener en cuenta sus características específicas y poder adaptar el tratamiento a las mismas. Sobre todo porque van a ser mujeres que requieren tratamiento durante largo tiempo y hay que tener en cuenta pues cómo toleran las distintas medicaciones. Se puede tratar simplemente con analgésicos, a veces hace falta la píldora anticonceptiva o otros tratamientos hormonales y en otras ocasiones hace falta la cirugía. Lo importante es tener en cuenta todo el aspecto de las características de cada mujer para ayudarla a tener una calidad de vida aceptable y mejorar el problema específico que ella tenga.
Doctora, ¿y por qué es tan importante acudir a un especialista en endometriosis?
Es importante porque la endometriosis es una enfermedad bastante desconocida hasta ahora y no es una enfermedad sencilla de diagnosticar ni de tratar. Hace falta tener una formación específica para diagnosticar correctamente y para no quedarse corto tratando ni pasarse tratando y para diagnosticar correctamente. También es importante porque en los casos que requieren tratamiento quirúrgico son cirugías que son complejas, pueden llevar a complicaciones y hace falta un entrenamiento y una experiencia un poco específicos y un poco más amplios que para otras patologías.
Pues muchísimas gracias, Cristina Redondo Guisasola, ginecóloga y responsable de la Unidad de Atención Integral a la Endometriosis del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por explicarnos cómo es esta enfermedad y cómo puede superarse. Muchísimas gracias, muchas doctora.
Gracias, un placer.
¿Por qué me miras así?
Oye, si te quedas en Madrid te vas a mojar, ¿eh? Este fin de semana.
No, me voy a mi santa casa en cuanto termine con el equipo. Goyo. ¿Cómo que? Espérate, que te voy a subir el micrófono. Déjame ahora, que suba.
Ahora.
¿Le puedes contar dónde vamos?
Pues mira, vamos al distrito de Carabanchel.
A ver, ¿por qué?
Pues porque se ha puesto muy de moda en estos últimos años, gracias al arte.
Eso es.
A las artes plásticas, a la apertura de galerías. Y estamos en ese momento en el que la gentrificación del barrio está a punto de estallar. ¿Mm? Así que vamos a contar, porque es historia, lo que está ocurriendo en Madrid, como ya ocurrió años atrás, en París, en Londres, en otras grandes capitales
europeas. Se ha ido a dar una vuelta a hacer un reportaje, y a Carabanchel, y como es el muy rockero y muchas cosas, bueno, lo vamos a pasar bien ahora.
Pues iba a decir yo que más información de Madrid en media hora, no, en un minuto,
pero la buena de verdad en media hora, no se la pierda, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
I can taste the moonlight and I can taste the sun.
1207 kilómetros. Esa es la distancia que separa el distrito de Montmartre, en París, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, del barrio madrileño de Carabanchel. ¿Y qué tiene que ver un sitio con el otro? Pues, hombre, a pesar de las distancias, hay bastantes similitudes en estos dos lugares. Los dos están en la capital de su país. Ambos fueron pueblos independientes que luego formaron parte de la ciudad. Y tanto uno como otro están muy relacionados con la pintura y con el arte. Y esto último es algo que estamos viviendo ahora mismo, porque en Carabanchel se está produciendo un movimiento emergente de artistas que poco a poco está conquistando el barrio de Madrid.
Esto era un taller donde arreglaban coches y, de hecho, este edificio es la nave temporal en la que estamos, en lo que hacemos, en el tiempo que acabamos la obra final, y tenemos, pues ahí todavía está la cabina de pintura, que en un futuro, cuando estos sean talleres de artistas, pues se utilizará para aquellos artistas que utilizan aerógrafo y demás, ¿no? Ya está usándose para los artistas en residencia que vienen, pues, de Estados Unidos, de Nigeria, de China, que ya han estado aquí quedándose y pintando durante todos ellos más de 2 meses. Pero vamos, la idea es eso, pues seguir un poco que este edificio se convierta como en un centro de creación casi.
Goyo González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Fer Francés? Le acabamos de escuchar.
Pues mira, es el culpable, porque fue el primero, de que Carabanchel, una parte del distrito de Carabanchel, se esté convirtiendo ahora mismo en el epicentro del arte en Madrid, en España, y ojo, que ya empieza a ser referencia en el resto del mundo.
¿Por qué?
Pues porque esa galería Beta, él lo ha explicado muy bien, era un antiguo taller de coches, o sea que es una nave importante en cuanto a tamaño. Ahora entras y, por supuesto, ya es una galería con todas las de la ley. Sea un punto de atracción de coleccionistas de todo el mundo. España siempre ha sido un país de artistas y ha sido un lugar donde la emergencia artística ha estado presente. Que no lo hayamos sabido valorar en su momento o en según qué etapas de la historia. Ahora, en cambio, somos el escaparate de muchas de las cosas importantes que se están haciendo en las artes plásticas en todo el planeta.
Goyo González, además de colaborador diario en Herrera en COPE, y mi hermano, y bueno, más metido que mi hermano, es artista y pintor.
Bueno, cuidado, vamos vestidos muy parecidos últimamente.
Pero es artista y pintor, así que le hemos enviado a hacer periodismo de investigación al barrio de Carabanchel. Allí está pasando algo y quiero que lo escuche.
Sí, efectivamente, aquí de momento no hay ningún Starbucks ni nada parecido. Sí, pero bueno, también se está diciendo mucho eso de que Soho, que si es el nuevo Carabanchel o algo así.
Sí, es que se está mucho.
Pero esto es una cosa que yo creo que está de más, ¿no? Y al final, pues, igual es gente que realmente no conoce bien la ciudad de Nueva York, ¿no? Porque comparar Carabanchel o Brooklyn con Carabanchel o el Soho con Carabanchel es que no tiene ningún sentido.
Yo creo que esto es, de una manera peculiar, absolutamente
peculiar, pero salva que el tema de la gentrificación en Carabanchel se lleva hablando muchísimo antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Y entonces es algo que ya la ciudad lleva su propio impulso, y yo creo que el hecho de que nosotros estemos aquí, pues bueno, igual alguno nos intenta utilizar como que somos punta de lanza o algo así, pero bueno, realmente es algo que llevan pues casi desde el 2015 se lleva.
Quizás se le ponga más énfasis porque hay galerías y demás, pero la gentrificación está en todo el cinturón. O sea, que es en Puerta del Ángel igual, ¿eh? Y tal. O sea, que no está pasando.
No, y luego es que Carabanchel te aporta muchas cosas que el centro no te aporta, ¿no? Al final esto es una actitud también, y el querer estar aquí, pues al final es una cosa muy real, ¿no? Y el querer los vecinos, como te he comentado antes, pues igual que te he dicho las cervezas, bajamos y pues la furgoneta nos hacen las cosas los de los talleres de enfrente, las telas las cogemos en Antoñita Jiménez Textil, entonces bueno, dentro de lo que cabe, intentamos un poco también tirar del barrio, los carpinteros son de aquí, los herreros son de aquí, entonces bueno, eso en el centro tampoco lo podemos conseguir con esta facilidad, ¿no? Y tratándonos como vecinos.
Pasa, por favor. Bueno, pues estamos aquí en el estudio de uno de los grandes de la pintura contemporánea de nuestro país, de Abraham Lacalle. Estoy delante de un lienzo que puede estar en los 2x3...
2.50x4.
2.50x4, bueno, me dio medio. como siempre, el color ahí presente, el dominio del color de Abraham es extraordinario, con esa pincelada suelta, y esa libertad ahí contenida en un cuadro donde ahí tenemos una escena marítima o marinera. Ahí te has ido un poquito a tu tierra, ¿eh?
Claro, Almería.
Anda, no te va a tirar. Estamos subiendo por unas escaleras. Es un espacio industrial también. ¿Qué era esto antes, Abraham?
Esto es una tostadora de café. Café Garrido. A mí quedan huellas, ¿no ves? Todo aquello era, todo aquello que está en color café quemado casi, ¿no? Era la zona de donde tostaban y aquí producían el café Garrido.
Bueno, pues en este estudio podemos ver lo que está haciendo el trabajo. Tenemos aquí papeles donde ya hay mucha obra hecha. Tenemos una mesa, una gran mesa en madera, y sobre ella, pues, un ordenador. Tenemos muchos post-it con notas de todo lo que él tiene pendiente por hacer o los planes inmediatos. Y luego lienzos manchados y muchas pinturas y muchos libros y, bueno, lo que es un ambiente de lógico de una persona que trabaja.
It's going my way on such a fine day. It's gonna be alright.
Les recuerdo que estamos aquí, mi Tito Goyo González y un servidor. Bueno, Tito, profesional de la comunicación, Goyo González, que parece que... Y estamos hablando de Carabanchel. De Carabanchel se han convertido en un centro neurálgico del arte. Y no es que el arte, Goyo, esté en galerías. Es decir, como cuando hay, pues yo que sé, Art Basel en Basilea, en Zúrico, en Miami, ¿no? Sino que por la misma calle te puedes encontrar auténticas obras de arte. Tú me has puesto aquí en el guión que tenemos un mural... que viste en un edificio que decora la calle del barrio madrileño, que es precioso. Tengo hay un caballo a la derecha, un ciervo a la izquierda, y estamos en un paisaje de bosque. No sé cómo se llama el trazo, y si me lo puedes describir igual. O...
Es un mural, pero con la pintura... Idáñez pinta así normalmente. Vale. Lo único que está dentro ha hecho en una pared descomunal, que está justo enfrente de las cristaleras de el estudio de Abraham Lacalle, que es uno de los grandes pintores contemporáneos españoles, un hombre de mi edad, más o menos, 60, ajá, 61 años, ajá, y tiene la suerte de ver esto todos los días. Aparece, es un paisaje onírico. Bueno, ahí demuestras la generosidad del artista. Ajá. Ahí es donde se ve que el artista que vive o convive en un barrio quiere regalarle al barrio su arte. Un arte efímero en este caso, imagínate, que se derrumbara ese edificio por las circunstancias que fuera, uh-huh, o que los propietarios del edificio decidieran tirarlo para montar allí otro edificio nuevo. Bueno, uh-huh, pues esta obra desaparecería. Uh-huh. Luego ya estaría la presión vecinal y de los artistas para mantenerla ahí, pero en fin.
Oye, en tu visita a la Galería de Arte, a Beta, estuviste hablando con Fer Fernández sobre cómo las personas que, uh-huh, que no se han acercado a una galería de arte pueden hacerlo solo por el placer de disfrutarlo, y también hablasteis de un tema que hemos tratado muchísimas veces aquí en el programa y que lo hacemos casi diariamente, que es la inteligencia artificial. ¿Tú, después de esta experiencia, crees que es una amenaza o una oportunidad?
No es una amenaza. No sé si es una oportunidad. La inteligencia artificial, y cuando ya las impresoras 3D hayan evolucionado lo suficiente como para hacer una obra de arte plástico en condiciones, podrán hacer obras de arte muy bonitas, perfectas incluso, pero les faltará el alma, la experiencia de la persona que ha hecho eso. Hay algo necesario para dedicarte al arte, y es vivir intensamente esto que llamamos vida. Sufrir, disfrutar, sentir y poner tu alma en esa obra.
Bueno, vamos a ver qué te han contado acerca de la inteligencia artificial y las galerías de arte.
Las estrellas del cine no mataron a las de la a las del teatro, las del vídeo no mataron a las de la radio, incluyendo a la televisión, tampoco lo digital se ha cargado, o sea, las galerías virtuales a las galerías físicas.
No, en absoluto. Bueno, de hecho, nosotros hay ciertas plataformas que las galerías utilizamos como para mover un poco la obra, y algunas que son, pues, como hay una que se llama Archi, que, por ejemplo, todas las galerías de cierto nivel internacional ponemos todas nuestras exposiciones ahí, se pueden ver online, y luego las redes sociales también, eso es una herramienta que a nosotros, tanto a nivel de difusión como a nivel incluso de venta, nos funciona muy bien, ¿no? Ya todo lo que es el mundo NFTs y de arte digital y demás, yo creo que sí que tendrá, pues, cierto espacio dentro del mundo del arte, pero no es algo que va a luchar en contra de la pintura, ¿no?
O sea, Fer, y la inteligencia artificial, ya hay algunos artistas que han confesado que obras que se están exponiendo en Arco, te hablo de Arco porque es la más grande, se han hecho gracias a la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Sí, bueno, yo creo que es una herramienta más. Y yo, muchos artistas lo utilizan, pues, por ejemplo, para construir las imágenes que después ellos mismos pintan y demás. Y yo no creo que sea nada más que una herramienta, ¿no? Igual que la cámara fotográfica o el proyector que algunos artistas, pues, proyectan. No creo que el proceso es lo que afecte, ¿no? Al final, cuando juzgas una obra de arte, tienes que ver el resultado final, no cómo se ha llegado a él, ¿no?
Cuando sea la máquina a la que pinte.
Bueno, pues entonces veremos a ver quién gana, ¿no?
Te quedan dos telediarios, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a verlo, ¿no?
Hay novelas que las están escribiendo gracias a la inteligencia artificial, donde apenas ha intervenido la persona que ha firmado esa novela.
Por eso, ahí veremos cuál es la arte más pura, ¿no?
Some people sell their soul, dying to be famous. The mirrors and the smoke, hiding all the dangers, but I know where I belong.
Fíjate que hay algo que me gusta mucho. Bueno, esto es interesantísimo, esto que te han estado contando. Pero fíjate que estamos hablando mucho de cómo los pisos turísticos están haciendo que las ciudades y los pueblos o ciertos barrios se globalicen y que pierdan la identidad del barrio. Claro, a través del arte está floreciendo la vida del barrio de Carabanchel. ¿Qué te dicen allí?
No hemos llegado a eso que llamamos gentrificación. Explicamos lo que es. Uh-huh. Es la transformación de un barrio por distintos motivos. En este caso, los galeristas acuden a Carabanchel porque los espacios en lo que llamamos la almendra central de Madrid son escasos y carísimos. Uh-huh. Vas buscando nuevos lugares. Eso ya ocurrió en otras ciudades. Uh-huh. A partir de ahí, el barrio puede transformarse de alguna manera. Todavía no hemos llegado a ese punto. Desde 2014 está sucediendo algo en Carabanchel. Uh-huh. Pero tú ves a los paisanos del barrio, que son los mismos, mezclados con estos chavales jovencitos, con galeristas, se nota enseguida que van a comprar obra, ajá, con curiosos. Los bares siguen siendo los mismos. Los talleres, como bien nos contaba Fer, siguen estando donde estaban. Uh-huh. Todavía no se ha notado ese cambio, que en algunos lugares ha sido traumático, uh-huh, y que aquí parece ser, si es que está sucediendo, es bastante lento.
Uh-huh. Oye, tenemos un último bloque en el que has estado charlando con José Ángel. Déjame que lo escuchemos.
Oye, ¿con quiénes estabas?
Él es el director del instituto de aquí del barrio, que encima es el profesor de arte.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado siempre venir aquí.
¿Su nombre, señor?
José Ángel.
José Ángel. O sea, eres el director del instituto.
No, profesor de. Soy el jefe de departamento de.
Jefe de
dibujo,
departamento.
De dibujo, de plástica.
Bueno, es una gran suerte que hayan sucedido las cosas que han pasado en estos últimos años en Carabanchel.
Por supuestísimo. Ahora ya son los chavales los que nos demandan venir a ver esto y todas las galerías que hay en el barrio. Y ya las van conociendo y se van animando. Porque es fundamental con el tema del bachillerato artístico que tenemos aquí, es un revulsivo fundamental para el barrio y para el centro.
¿En qué medida crees que ha cambiado esta parte de Carabanchel en estos últimos años?
Respecto al tema artístico.
Gracias a que los artistas han ido ubicando en la zona, se han abierto galerías y está tan importante, Beta.
La nota que le contaba a Abraham ahora hace un momentito de lo que me sucedió en el instituto hace no mucho. A raíz de un encargo del secretario, una puerta que se había pintado, dice, hombre, hace un poquito aquí para que no la hacen y pinten cualquier cosa. Total, que me puse a pintar unos módulos en la puerta para que tuviera ya una representación de lo que fuera, tampoco era algo muy trascendente, para que lo respetara. pintar a la gente, ¿no? Esa era la intención, ¿no? Bueno, pues lo que me encontré es que a los 5 minutos de estar pintando allí, como no me conocía la gente del barrio, venían a reñirme, a decirme que qué demonios estaba haciendo allí, que el instituto le estaban poniendo muy bien, que se estaban haciendo muchas cosas, que por qué lo iba yo a manchar, ¿no? Esa sensibilización de la gente del barrio se está ganando, pues gracias a FER, gracias a las otras galerías, gracias a todo lo que se está haciendo, porque el barrio se está trabajando. Yo creo que esto a largo plazo tiene que tener su rendimiento, pero a día de hoy ya se está notando.
¿Son muchas galerías las que están abiertas ahora aquí?
Cuando yo llegué había solamente un par de ellas y ahora ya tenemos, hemos hecho abierto de hecho una asociación que nos hemos juntado todas y somos unas 10 ahora, pero por ejemplo en el opening antes de ayer en la galería pues un par de chicos me dijeron que iban a abrir 2 galerías más. Entonces bueno, yo creo que... Bueno. Sí, sí, desde luego, vamos, que vengan todas.
De eso se trata, totalmente, totalmente.
Estamos hablando con los veteranos, pero y si hablamos de los emergentes, de los chavales más jóvenes, de los que están ahora empezando, arrancando, ¿también quieren venir al barrio?
Sí, sí, desde luego, esto está lleno y nosotros trabajamos pues con 3 artistas que tienen estudio aquí, tanto con Abraham como Santiago Idáñez, como Julio Galindo.
Lo tienen muy presente, ¿eh? La gente joven lo tiene muy presente este barrio y yo creo que son gente joven que está empezando, que algunos serán artistas, otros se dedicarán, pero este es el lugar donde está su futuro.
Ha habido otros experimentos que han muerto de éxito. Esto no es un experimento, señores. Esto es una realidad que se ha ido forjando día a día, año tras año, y de una manera, como dicen los cursis, muy orgánica. O sea, muy natural, vamos. Que aquí no se ha forzado absolutamente nada, por mucho que los medios de comunicación vengamos atraídos por el eco de todo lo que se está publicando desde hace ya un tiempo, que pasa aquí, en este rincón de este castizo barrio, Carabanchel, que aunque no seáis de Madrid, muchos habréis ya conocido, aunque solo sea de oídas. Ahora ya tenéis la oportunidad de venir aquí, disfrutar del arte y de este ambiente que todavía conserva lo que es el aire de un barrio de toda la vida, mezclado con las nuevas tendencias en lo que llamamos artes plásticas. Ha sido un placer, Fer.
Muchas gracias, el placer ha sido nuestro.
Muchas gracias, Abraham.
Muchísimas gracias.
Bueno, venga, hala. A ver, que nos pilla el autobús este. Señor, gracias, gracias, gracias.
Buen plan para el fin de semana, ¿no?
Planazo para cualquier día de la semana. Hoy, sin ir más lejos, en las páginas centrales del Mundo, dedicadas a Madrid, aparecía casi ocupando un cuarto de página las recomendaciones de un fotógrafo para pasear por el barrio de moda en Madrid, Carabanchel. Y digo, vaya hombre, después de un tiempo hemos elegido el día de hoy para esto y resulta que se está haciendo eco los medios de comunicación. En cualquier momento, yo recomiendo a los que nos estéis escuchando y que queráis venir a lo mejor en verano unos días a Madrid, no os quedáis en lo de siempre, que está muy bien, si no lo conocéis, hombre, el barrio de los Austers, las visitas habituales. Salid un poquito al extrarradio, que ya ves tú, está a un paso de la Milla de Oro, claro, del arte, claro. A 10 minutos del Thyssen.
Sí,
iros por allí, más de 10 galerías de arte ya abiertas a vuestra disposición, aunque no vayáis a comprar nada, simplemente para disfrutar de lo que se está haciendo.
Es un buen plan. Goyo, hasta el lunes, chao.
Chao.
Hola, Pilar. Me dirijo a Pilar García Muñiz, que es mi Pilar de toda la vida, que es la que se va a hacer cargo de COPE a partir de ahora, en mediodía COPE, y le va a contar cosas interesantísimas. Hola, Pilar.
¿Qué tal? ¿No me oías? Sí. Y yo te estaba... Me habías oído, ¿no?
Sé que estabas en el estudio, lo que pasa es que teníamos ahí... Yo tenía aquí la barra del micrófono que te la tenía baja. Oye, ¿qué vas a hacer?
Oye, una preguntita, pues vamos a hacer muchas cosas, porque tenemos Operación Salida, por ejemplo, para empezar, que muchos españoles se cogen ya vacaciones a partir de hoy. Desde hoy, concretamente, y hasta el próximo 31 de agosto, se esperan más de 94 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Te quería preguntar,
dime,
a ver, en el mes de mayo, ¿cuál crees que fue la localidad de todo nuestro país que tuvo mayor ocupación hotelera en mayo, ¿eh? ¿Cuál piensas?
Puedo pensar, tengo hasta ahí 57. No lo sé, es que no tengo ni idea. Madrid.
Madrid, sí. Pues no, es sorprendente, mucho más al norte. La localidad española que más ocupación hotelera tuvo el pasado mes de mayo, según los datos del INE, datos oficiales, fue Zarauz, en Guipúzcoa.
Es una maravilla.
Con el 84,3% de ocupación hotelera. ¿Qué está pasando? Pues que estamos un poco cansados también del calor y que la gente se está yendo hacia el norte. De eso vamos a hablar y de otras muchas cosas enseguida en Mediodía Cope. ¿Dónde va a pasar la gente en las vacaciones este verano?
Yo me voy ahora a mi santa casa, el sur. ¿Te parece bien?
A pasar un poquito de calor.
Sí. Bombón, el lunes hablamos.
Venga, hasta el lunes. Buen fin de...
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin ha llegado el día más esperado para muchos madrileños. Arranca la primera operación salida de este verano. Tráfico espera que solo durante este fin de semana se registren en las carreteras de la región más de 1.150.000 desplazamientos. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, hay planificados más de 240.000 vuelos este verano, un 7,1% más que el año pasado, pero todavía por debajo de sus niveles prepandémicos. Y en la estación Atocha tienen programadas la salida y llegada de 670 trenes durante estos tres días, hoy solo 258, que se suman a los 406 que parten o tienen destino en Chamartín. Y precisamente, viendo maletas pasar en Atocha, está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón.
Hola, ¿qué tal, Gloria? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿hay mucho madrugador que ha decidido no esperar ni un minuto para disfrutar ya de sus vacaciones o está la cosa tranquila?
Bueno, hay bastante movimiento ya de madrileños y turistas en busca de esas adoradas y merecidas vacaciones, pero vamos, Gloria, que tampoco es que sea una vorágine increíble, ¿no? Hay colas de vez en cuando en la puerta de Atocha, en la estación del AVE, pero seguro que esta tarde y sobre todo ya mañana sábado va a aumentar mucho el ir y venir de maletas y mochilas. Esta estación de Atocha, como decías, tiene programadas la salida y llegada de casi 700 trenes en este primer fin de semana de estampida vacacional, más de 400 también en Chamartín. Entre esos viajeros aquí en Atocha está Begoña. Se va a hacer más de 800 kilómetros, que se dice pronto, para ver el concierto de Luis Miguel, un tal Luis Miguel, en Córdoba.
Que... Eso es ser fan, claro que sí.
Eso es ser súper fan. Otra, vamos, solo se hacen 8 kilómetros como mucho para ver a Luis Miguel,
¿verdad? Y encima,
¿verdad?,
tenemos que esperar una semana más.
Y encima eso. Y te ha dejado, le he pedido yo, que en toda la inocencia y su buena intención, Begoña te ha dejado este recadito, Gloria.
A ver...
Que yo le voy a ver la primera. Y que nada, que se lo pase muy bien el Bernabéu, pero...
¿Y por qué te gusta tanto Luis Miguel?
Porque me gusta de siempre y le llevo viendo desde que viene, desde que yo tenía pues 15 o 16 años que le vi la primera vez. Y siempre que viene le voy a verle donde sea y me encanta, porque me encanta. Porque es el mejor del mundo, claro.
Pienso lo mismo que ella y me da mucha envidia que le vaya a disfrutar ya hoy, la verdad.
Pues eso, que no eres la única, Gloria, ¿eh?
¿Y dónde más va la gente? Porque sabemos que Begoña va a Córdoba por Luismi, pero ¿los demás dónde quieren ir?
Bueno, este año los destinos turísticos, tampoco te va a sorprender, ¿eh? Uh-huh. Más deseados son la Comunidad Valenciana, la Costa Brava y, por supuesto, también Andalucía, el sur, como le pasa a Paola, a su amiga Wendy y a su gato Coco, que ya están viajando camino de Málaga.
Bueno, yo estuve una semana hace ya un mesecillo en Palma de Mallorca y ahora pues nos vamos un descansito. ¿Y tú, Wendy?
A Málaga.
A Málaga. Nada, de momento solo tenemos planificado eso. Tenemos familia y amigos allí en Málaga.
Bueno, pues no estaría nada mal. A mí me ha dado un poquito de envidia. No me importaría nada irme a Málaga este fin de semana a dar una vuelta por allí, porque además Málaga es una ciudad referencia de la cultura, con un montón de museos interesantes para ir. Y bueno, pues yo elogio y aplaudo.
Hombre,
a Wendy,
yo también me iría a Málaga,
y a Coco.
Pero sabes que me iría más con Begoña a Córdoba hoy, la verdad. ¿A qué vamos a engañarnos?
Pero vamos a ver, tampoco hace falta ser una sobredosis de Luis Miguel, que ya tienes entradas para el Bernabéu. Que
nunca,
ya no las...
nunca está de más. Yo soy, como te decía, Begoña, fan de toda la vida. Bueno, Ramón, muchas gracias y a ver si te encuentras más fans por ahí, que viene 15 días enteros.
Muy bien, pues seguro que algo más, alguien más me voy a encontrar de esos que también están deseando ver a Luis Miguel, claro que sí.
Gracias, Ramón.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Toc, toc, ¿eres amante del noveno arte? Del 14 de junio al 14 de julio, todos los fines de semana, adéntrate en la cultura del cómic en Parque de Atracciones de Madrid. Firmas de autores, exposiciones de película, coches, figuras, cómics, realidad virtual y drones, hasta luchas con pistolas láser. Comic Fan en Parque de Atracciones de Madrid, online desde 22,90.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos, porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como el langostino cocido gordo por 8,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
Soy un genio.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Bombón, cremaet, barraquito, nube... Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso. Una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que existen lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de la luz? Las lentes Transitions se vuelven transparentes en interiores y se oscurecen al exponerse al sol. Hay además diferentes opciones de colores, azules, verdes, ámbar, con protección contra los rayos de luz ultravioleta. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué diferencia hay entre las lentes tradicionales que cambian de color y esta nueva generación de lentes Transitions.
Bueno, pues aunque las dos lentes cambian de color con el sol, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente nuestros oyentes tengan, ¿no? Uh-huh. Para que te hagas una idea, las hay hasta de 7 colores distintos, como bien decías, en azul, morados, ámbar, colores que dan un look súper moderno. Uh-huh. Incluso las hay hasta despejadas, ¿no? Que en gafas de sol, que les podemos dar hasta un poquito de espejo, quedan muy chulas. Fíjate, también las hay que se ponen muy oscuras dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía. Y las que más me gustan a mí, que tienen un nombre un poco rarito, pero que se llaman lentes Transitions Extractive Polarizadas, que además de cambiar de color, polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Así que, como ves, son todas ventajas.
Pues sí, Juan Carlos. Además, claro, nos evitamos el trajín constante de cambio de gafas. ¿Y qué otros beneficios más nos da usarlas?
Pues mira, yo creo que la moda y la estética es muy importante en estas lentes, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% al ultravioleta, ¿no? Uh-huh. Protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que como sabes y hemos dicho muchas veces, es muy sensible porque está muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos y hay que protegerla. Además, al cambiar en función de la cantidad de luz que hay, nos permite relajar la vista y no sufrir con los deslumbramientos. Y el cambio de oscura, claro, es muy rápido, para que aunque vayas por la calle con la lente oscura y te metas en una tienda, se pongan muy claritas muy rápido.
Oye, Juan Carlos, ¿y hay lentes tradicionales para todo tipo de graduaciones, incluso para progresivos?
para todos, tanto para las personas que necesitan graduación de lejos como para los que necesitan progresivas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por fin podemos recomendar unas lentes que de verdad son bonitas por la variedad de colores que hay, porque además cambian muy rápido de oscuro a claro y porque tienen muchas ventajas, como te decía antes, algo que nos pedían nuestros clientes aquí en Óptica Roma, que cambien dentro del coche, ¿no? Porque claro, voy conduciendo y no quiero estar poniéndome y quitándome una gafa. Pues por fin ya las podemos recomendar y poner.
Vamos, que no hay excusa para ir a la moda y además protegernos del sol este verano.
Pues este es el año para protegerte y además hay que tener, cada vez tenemos más sol y la luz ultravioleta cada vez nos tiene que preocupar más, nos tenemos que cuidar la piel y los ojos, y con estas lentes conseguimos las dos cosas, estar cómodos y además proteger los ojos.
Pues muchas gracias Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, por estos consejos, y tú ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Un saludo, Juan Carlos.
Muchas gracias, hasta la próxima.
En media hora más información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
La 1:00, las 12:00 en Canarias.